Por eso es que esta es la nota discordante.
Viene, regresando. Tengo que regresar duro.
Dímelo, la nota gente, podcast.
Buenas tardes, son las 3 de la tarde, 12 de febrero, 2020. Y esta es la nota discordante número 3.
Diante. El ¿verdad? Conteo lo lleva Baby siempre a fuego.
No te creas, yo miro la aplicación antes de cada episodio para double check. Me pasó una vez que dije que era el 19. Es que esa vez semana grabamos dos esa semana.
Ajá, ya lo dices.
No sabía ni cuál era cuál.
Ya lo sé, eso fue un maratón.
Sí, eso fue en diciembre, hermano.
Fue un maratón.
Hemos tenido maratones de hacer un montón de podcast y maratones de no hacer
de
ninguno.
De no hacer podcast.
Que es un poco lo, de donde estamos saliendo. saliendo con esta nota discordante que estamos haciendo hoy día.
Si no se dieron cuenta, llevamos un par de semanitas sin subir un contenido nuevo.
A que los fanáticos se dieron cuenta.
Sí, yo sé que sí.
A que los fanáticos nos extrañaron.
¿Tú crees que tenemos fanáticos?
A que Harold nos extrañó.
Un saludito a Harold.
Saludito a Harold.
Tengo artistas que me están escribiendo, wow, ¿cuándo vamos a grabar mi podcast? Y yo, hermano, que estamos pasando por unos cambios. Yo personalmente, Benji, que te le está hablando adelante.
En Benji, el bajo mundo.
Cuando una clasecita o las noches, ya tú sabes, a Carlito y yo cambiaron de turno.
Sí, mano, cosas de la vida.
Pero nos estamos ajustando, hay podcast sí, para algo.
Sí, cosas de la vida.
Cuéntale ahí.
Sí, exactamente, como que a mí también me pasó que empecé un trabajo nuevo, a ustedes les cambiaron los horarios, todo comenzó y pues la cosa se hizo un poquito más difícil, pero...
Si aparece algún auspiciador que nos quiera, ¿cómo se dice?
¿Verdad?
Dar lo necesario para vivir.
Muchachos,
y
si yo
poder
pudiera,
pagar toda la deuda, pues.
Si pudiera vivir de eso, mano, esa sería la idea, mano.
O sea, bienvenido sea.
Como sí. Uno siempre quise soñar ahí de vivir de la música.
¿Ya lo Chema, todo trabajo?
Bueno, sí, estoy trabajando en Casa Juana Colón, que le mando saludos y están invitados, obviamente.
Invitado.
Todo el corillo. Una organización sin fines de lucro en Comerío. Okay. Esto, que de hecho vamos a tener invitados, ellos van a estar invitados este sábado 15 en Cultura desde el Barrio por Radio Hoy a las 3 de la tarde.
Ah, verdad, que está el programa.
Ellos van a estar hablando de Casa Juana Colón y de todo el proyecto, cómo hacen, y haciendo también una invitación a que el proyecto va a estar en Coamo, y creo que, no estoy seguro si llega hasta Salinas, pero va a estar en Coamo, así que quieren hacer una invitación.
Sí, que es un movimiento que está en varios lugares de la isla.
Está bueno. Exactamente, estoy trabajando en Orocovi, en Ay Bonito y en Comerío.
Estamos en la calle.
Estoy dando la vuelta. Una vuelta súper linda, mano, en verdad. Sí. Por lo menos Ay Bonito a mí me dejó...
La otra vez con Andrea hablamos de Ay Bonito. Yo estaba por allá
Ay Bonito. Tú dijiste que te encantaba Ay Bonito.
No, Ay Bonito es hermoso.
Realmente es hermoso, mano.
El trabajo de nosotros a veces...
Ay Bonito, Ay Bonito.
Toda la ruta es hermosa, los lugares... Bueno,
pásate por la piedra.
Sí, tengo que pasar por ahí todos los...
Chacho, bien perseado.
Una vez a la semana.
Diablo,
bastante
bien preciado.
Bastante preciado.
Me va a caer ahora. ¿Cuáles son los chances de que cada vez?
Quien no sabe lo que es la piedra es una de las carreteras, eso mismo, un peñón bastante grande, más grande, bueno, como un carro.
Enorme.
Es como del tamaño de un carro
más grande porque es que se ve chiquito de arriba.
Exactamente. Pero bastante más grande que un carro que está como que parece que se va a caer. Y si se cae, va a caer en la calle.
Hay una montaña y hay bonito. De arriba hay una piedra y encima de esa piedra hay una piedra. Entonces todo el mundo dice, ¿y esa piedra quién la puso ahí?
La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo diablo eso llegó ahí?
Bueno, un derrumbe de...
Por eso, pero ahí, o sea, ahí.
Pero es que detrás de esa montaña hay otra montaña más alta.
Está ley de nada.
Está ahí.
Qué brutal.
Entonces con esto de los temblores, pasar por ahí es como, wow.
Pero los aliens. Lo mismo que hicieron las pirámides de Egipto.
¿Los qué? Los aliens.
Bueno, corillo, bienvenido y bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos.
Al corillo.
Todos y todas y todes y todis.
Ia.
Yo sigo incluyendo gente por ahí.
¿Y ustedes?
Inclusivo.
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 Inclusivo. Esto es la Nota Podcast. Y como estábamos hablando al principio, pues es que llevamos un ratito sin estar aquí, como que teníamos la vena...
Sí, mano.
Ya nos picaba.
Teníamos la vena que era picosa.
Estamos grabando a las 3, mi gente, lo que nunca.
Y estamos haciendo esto...
Y no tenemos cerveza, lo que nunca. ¡Sí, a la madre!
Estamos fallando en lo básico.
Estamos con agüita.
Tenemos agua.
Tenemos agua, pues, se vale.
Agua purificada.
Se vale.
Vida.
Mucho cortón.
Trabajo ahorita, gorilla, no puedo beber, tú sabes.
Yo salí ahorita también del trabajo. El hombre entra a trabajar ahorita por la noche.
Sí, y yo voy a una reunión y después un ensayo que tú también...
No beban. No beban.
Bueno. La verdad es que hay poco tiempo para eso ahora mismo. De hecho, ha habido poco tiempo inclusive para para hacer notas, para darnos la notita. Uh-huh. Y a todos los que se están dando la notita con nosotros aquí, qué bueno, qué bueno.
Que lo disfruten.
Mira, una de las cosas nosotros que estábamos hablando es que en este tiempo que pasó hemos tenido muchos invitados, aunque, ¿verdad?, la propuesta era bastante abierta, era para conversar y para...
Sí, libre.
Aunque eso de traer músicos nos fue súper bien, o sea, nos ha ido súper bien y queremos seguir haciéndolo
claro,
full, que eso sea como básicamente lo principal. Pero cuando empezamos a hacer esto de la nota discordante, también entendimos que pues que también había un espacio para otras cosas y queremos darle por ahí también.
Yo pienso que lo de la nota discordante es como una liberación, ¿sabes?
Sí, es demasiado. Sí, mano,
porque esto para mí se resume a lo mismo que hacemos siempre, hablar de un montón de... A veces estamos aquí hablando, pero de un montón de temas.
Demasiado.
Que si de la música, Jaime Altozano, que si lo otro, que...
Pero lo tenemos que concentrar en el invitado o la invitada que tenga.
Por eso es que digo que la nota discordante tiene esa puerta para eso, para poder hablar de mil cosas, que si Tiny, que si hablamos de la cogida de pendejo que me hizo Jaime Altozano hace poco.
Eso estuvo cabrón.
Son un montón de temas, de muchas cosas que nosotros vemos a diario, que nos interesan, ¿verdad? No es nada más la música, no es nada más lo vemos.
Sí, un poco yo creo que son las cosas que nos inspiran. Inspiran inclusive a hacer esto que estamos haciendo ahora.
Claro.
Y por eso hablamos de ella, tú sabes, hablamos
cuando
de ese tipo de cosas.
Cuando empezamos esto de podcast, para mí, yo no sé, yo además de que me lo estoy disfrutando, para mí está moviéndose bien rápido. Y nunca nos sentamos a hablar de lo que estamos haciendo como
sí,
tal.
Sí, es verdad.
Y esto
es
bueno, tan rápido como que una vez a la semana estábamos sacando material, entrevista.
Ajá.
Y video, cuando yo
y
recuerdo...
Y video de YouTube, son dos
el primer, la primera vez que hablé con Chema, que estuvimos hablando, yo decía, si sacamos uno al mes, está
uno
bien.
Al mes. Ah, bueno, no sé.
Como que era. Hay que ver si podemos hacer uno al mes.
Yo creo que eso está dicho en el...
En uno de los podcasts.
En el piloto.
En el piloto, ¿verdad?
Yo creo que hablamos de... No estoy seguro, pero hicimos un piloto intentando ver esto mismo, presentarnos, que es un poco lo que vamos a hacer ahora, que hemos presentado un montón de músicos, otros artistas, haciéndole las entrevistas y como que... No es que sea tan importante, pero yo creo que pues la gente no sabe quiénes somos nosotros tampoco.
No, mano.
Claro, no hemos dicho quiénes somos nosotros y a lo mejor...
Somos Baby en el Bajo Mundo, Cheme en el Bajo Mundo y Carlito en el Bajo Mundo.
La gente está pensando, y el corillo que nos acompaña de vez en cuando.
¿Algo más?
¿Quiénes son esos tres pendejos?
¿Verdad? ¿Quién es qué carajo?
Si pensaste así, pues ya sabes quiénes somos.
No, ¿qué se cree?
Habla por ti, Cheme.
Nada, queremos que nos conozcan un poquito más, corillo. Básicamente es.
Esa es la que hay. Eso literalmente es. Nosotros empezamos esto del podcast y salió tan y tan orgánico que a mí me sorprende.
Fue bien gufiado, sí.
Demasiado.
De hecho, es uno de los procesos...
¿Cuántas reuniones serias de contenido de lo que vamos a hacer hemos
yo
tenido?
Creo que...
¿Top 3, 4?
No, está exagerando. Una, yo creo. Una.
Y tú sabes que es una de las cosas que de momento yo más disfrutaba, tú sabes, como, bueno, disfruto. Digo disfrutado porque llevamos como, ¿cuánto? Dos semanas sin grabar.
Pero llevamos dos semanas sin subir algo.
Pero
llevamos tres semanas sin grabar contenido nuevo.
Sí, que de momento fue... era como que, diablo, mano, me hace falta, que un hueco ahí.
Yo le dije a Chema antes cuando estábamos montando el sonido y yo estoy nervioso y todo, mano. Chema me dice, se siente como de los primeros podcasts otra vez. Yo,
sí, yo cuando llegué me cogieron de zángano, me hicieron una broma. Gente, me cogieron de pendejo.
Le hicimos pensar que ya estábamos corriendo, grabando y dijimos como si estuviesen en el
Chema
aire.
Dice, Carlito está llegando ahora y yo le hago esta cara de... ya empezaron, ya están grabando.
Pero fue un chiste bien orgánico, igual que el podcast, fue un chiste bien orgánico, porque yo ni lo pensé, de verdad. Yo te vi y lo dije.
Me pamó.
Se lo inventó en dos segundos.
Quedó cabrón.
Ay.
Quedó bien bueno. Mira, pues también es que en este tiempo han pasado un montón de cosas.
Sí, mano.
De las que no hemos tenido la oportunidad de conversar, ni tú sabes, un montón de cosas. Por ejemplo, y lo mencionamos ahorita, Kobe Bryant, mano. Y la
sí, Dima. Mano.
Kobe Bryant,
¿sabes? De momento, en aquel momento, si salíamos con una nota, seguramente se iba a diluir entre todo, porque un montón de
sí,
gente.
Sí, era, es que.
Todo el mundo estaba hablando de eso.
Hablando
sí,
de eso.
¿Cuándo fue eso? ¿Qué día?
Mano,
fue?
Te voy a buscar ahora
y la información.
Ya han pasado. Yo, creo que
yo recuerdo que tan pronto supe la información, o sea, me enteré. tenemos un primo que es bien fanático de él, ¿sabes? Cedri Fernando. Y, mano, el primero que le escribí, ¿sabes?
Claro, me imagino que estaba destruido.
Mano, bro. Y entonces hablé con él, digo, le escribí y toda la cosa, y papi, eso, ¿sabes? Lo primero que me puso fue caritas llorando.
No, mano,
eso lo primero que me puso fue caritas llorando, y ¿cómo te digo? Y entonces hace poco hablé con Titi, con la mamá de él y qué sé yo. Ajá. Y cuando me está hablando de la situación, de cómo él la pasó, me dice que mano, la sufrió como si fuera un familiar ahí a ese nivel. Y sí. Mucha, y hablo de su ejemplo, pero mucha gente.
Un montón de gente. A mí me da sentimiento ahora mismo hablando de esto. A mí me da sentimiento.
Yo me considero, a mí se me paran los pelos. Yo me considero uno de ellos. Son poco las figuras públicas. Y yo he llorado, o sea, que uno lo siente, ¿verdad? Sí, porque uno siempre respeta y uno, pues...
Sí, sí, pero...
Lo tiene en la memoria, pero... Sí, a mí me pasó con Mac Miller, me pasó con Chester Bennington, de Linkin Park, Mac Miller, el japero, hace poco, hace un año, y me pasó en estos días con Kobe Bryant, hermano, me dolió demasiado.
Sí, a mí también.
Lloré
29 de enero,
por ello. Día. 29 yo lo admito,
de
no
enero,
importa.
Bueno... Que eso mismo, que enero fue un mes bien largo.
Con esa tragedia, mano.
Entonces, nosotros no estábamos haciendo la nota. Ajá. Todo enero prácticamente. Sí, bueno, sí. Hicimos las primeras de enero, sí, pero enero fue un mes bien bien largo para los puertorriqueños. Yo creo que para todos. Bueno, lo despidieron como un año también. Hubo un corillo bastante grande que despidieron.
Eso fue otra cosa que pasó, sí, sí.
Que a mí me parece una tontería, sí, yo no sé. A mí eso... me parece... Es como que una otra es que otro motivo para beber y para joder.
Sí,
es como
que
una
pero es que están pasando.
Pero también
hacía
falta para la gente escaparse.
Sí, pero yo pienso que debemos empezar a buscar para otro lado.
Tú sabes que eso
estoy de acuerdo con eso también,
esa pendeja de despedir enero nace con pendejas de memes y cosas. No sé si me sigue.
Sí, salió un meme.
Sale
un
meme.
Esto está tan malo que vamos a despedir de enero.
Sí, sí, sale.
Y lo cogieron a pecho.
Es que las redes tienen esa capacidad de organización, de convocatoria. Te quiero decir, o sea, que tú puedes tener un montón de gente a través de las redes sociales.
Hay que hacer meme para que vengan a escuchar el podcast.
Vamos a hacer
bueno,
meme,
vamos a hacer
lo que hace Kenny Wright.
Kenny Wright hace eso.
Saludito a Kenny Wright.
Haciendo ese meme. Pablo, tírate una foto en nu, entonces.
¿Una foto en nu?
Natalia estaba en esto, tío. Una beca de Natalia.
Y hacemos un meme.
Si yo hago eso y la subo a las redes, se craquea Facebook y se jode todo, ¿sabes? A nivel mundial.
Te botan.
Después Anonymous va a tener que limpiar eso del sistema.
Un hacker. Pues, mano, eso de verdad, hablando otra vez de lo de Kobe Bryant, fue muy fuerte eso, demasiado.
Sí, eso fue
fuerte. Pasaron muchas cosas de lo que son los homenajes. Sí. Vi, hace tiempo no veía Boyz II Men. No sé si han escuchado a esa gente, mano.
¿Y escuchaste la canción de Bad Bunny?
Increíble, sí, mano, también, mano. Sí, lo que pasa es que Bad Bunny es de esta generación.
Sí,
que
él es contemporáneo conmigo, sí, con Carlito. Full, tiene 26.
Full bien gufiado, en verdad que se la
full
doy.
Full Kobe.
Gracias, Bad Bunny.
No, yo ese día yo vi mucha televisión y estaba llorando tanto porque escuchaba a todos sus compañeros, a Shaquille O'Neal hablando.
Ya, lo sé, para mí fue fuerte.
Yo no le metí
y
tanto, fíjate.
Yo tuve un tiempo que yo dije, voy a apagar el televisor.
Sí, porque
no quise ver más nada, papi.
Sí, yo lloré un poquito, pero... Hasta ahí, tú sabes.
Sí, se drena uno y... Yo lloré un poquito también, no tanto tampoco, pero...
No, yo lo pienso
yo
y
lloré cuando
me da todavía, porque es que es la forma.
Sí, sí, no, no, fue una tragedia, mano.
Una tragedia.
Y la nena y las 7 personas más que estaban con él...
Salieron unos Jordan en honor a ellos. En la parte de atrás está...
Sí.
El 24 y el número 2, creo
los
que es
Jordan.
La nena.
Pero entendí al principio de todo el asunto, ¿verdad? Que también le perdió un poquito el rastro. Que Nike, que era la firma que lo tenía él,
que hacía las tenis
decidieron no hacer más artículos, retirar y no hacer más artículos por un tiempo. Lo que sí también, tú sabes que a mí me tiene un poquito asustado es el virus ese que está...
Ah, lo otro que está pasando.
El virus ese que está...
Coronamierda, maldita.
Coronamierda.
Mano, a mí me asusta un poco...
Cañón.
Sí, sí, eso está bien cañón porque... Pues, mano, no sé si estamos preparados. Por lo menos en esta isla yo no sé si estamos... completamente preparado para
yo creo que un problema
así.
Grande es eso, que somos una isla que a
sí,
la
que sí,
llegue
claro que sí, sí, sí. Eso se puede regar bien,
no hay para dónde ir, no es como Estados Unidos bien grande que tú puedes quizás moverte,
Una nota aparte, las Jordan esas customizadas de una persona que se dedica a customizar el tenis.
Ah, pues claro,
Sí, es bastante común que un artista lo haga mucho, o sea, sí, el playmaker hace su, que él juega básquet, y él le hace unas tenis customizadas, sí, se las pintan y esa vaina.
Eso va a pasar. Y naturalmente eso va a pasar.
Exacto. Bueno, eso del coronavirus, de verdad que...
Está fuerte.
Mil y pico de muertes ya van, si no me equivoco.
Ya sobrepasó los 900 hace unos
días. No, mil y pico ya van, ya pasó las mil y pico. Y un montón de miles más que están contagiados en China y en otras partes del mundo. Y están llegando aviones que están saliendo de China con pasajeros que no necesariamente están contagiados, pero vienen de allá y tienen que estar en cuarentena en todas partes. Saliendo tienen que estar en cuarentena, llegando a la... Tienen que estar en cuarentena. ¿Sabes? Si llegan al aeropuerto, después supongo que en sus municipios o en sus pueblos los van a poner en cuarentena.
También.
Qué sé yo, no sé si es la norma o algo así, pero la están pasando mal. Hay un par de gente que la está pasando mal. Los que están en los cruceros.
Ah, sí, en los cruceros también.
Los cruceros se están contagiando.
Sí, no, tienen a todo el mundo velado.
Y se están contagiando allá adentro toda la gente de todo el mundo.
Esto, y lo loco es que esto ha pasado anteriormente. Al parecer ese coronavirus había aparecido anteriormente ese tiempo.
Es otra cepa. Es otra
Por
cepa.
Eso, pero...
Lo que pasa es que es otra cepa. El coronavirus es una serie de virus, una especie de familia.
Ajá,
que ya existe hace tiempo. Sí. De hecho, las medicinas que nosotros consumimos, bueno, nosotros no, porque no consumas, gracias a Dios.
Ajá. Tú consumes medicina, no te hagas.
Yo consumo
Sábila.
Sí, ¿no? Y la equinasia y todas las demás, pero no de estas que nos venden por ahí, pues, por lo menos hasta ahora, pues, pero esas dicen que atacan o que matan el coronavirus, pero es una familia, es una cepa distinta. Cepa que está ahora, que nos está atacando y que nos está matando, aparentemente, ¿verdad? Es un coronavirus de algunos animales, pero que ha mutado.
Hacia poder
convivir, ¿verdad? A poder vivir y consumirse.
Sí, eso es lo que pasa. ¿Ustedes se acuerdan de la porcina? El virus porcina. Le decían porcina porque venía del cerdo.
Y de la gripe aviar, que era.
Ya cuando se convirtió y se mutó y entró al humano, y ya se reporta lo que le dicen la primera infección humano-humana, ya se le llama otro nombre, y de porcina, ¿se acuerdan que cambió a H1N1?
Ajá.
Era la misma vaina.
Y la gripe aviar.
Pero una mismo, era de contagio de animales a humanos, y la que es la porcina, y la de H1N1 es de humano a humano.
Lo que pasa es que esas no eran tan contagiosas, aparentemente.
No, esto está cañón.
Y no mataba tan rápidamente a los seres humanos. Te podía matar si te cogía débil. Uh-huh. Pero nuestro sistema inmunológico podía bregar un poco con esas cosas.
Claro.
Aunque mató a par de gente.
Sí, mató.
Pero
sí, mató
esta es otra cosa.
No, ese coronavirus está bien agresivo.
Este es otra cosa. No sí, sé cómo
que,
se va...
Lo que pasa es que te coge el sistema respiratorio. Eso ahí es donde
sí,
ataca.
Sí, hace una neumonía y te...
No,
te...
y eso...
Entonces ustedes saben que la calidad de aire en China está malísima.
Y lo hace un poco más... ¿Sabes? Lo hace más contagioso por el aire, bro.
Por el aire.
Porque se transmite por el aire, ¿sabes? Tú...
Sí, entra por la nariz, por los ojos, por la boca, por los oídos, por toda esa secreción. Entra por ahí alguna herida, por entrar por cualquier sitio. Yo no sé si por los poros.
Cuando salen así, ahí que salen las teorías estas locas.
De conspiración y pendeja.
De conspiraciones, de quién habrá tirado eso.
Bueno,
un poquito
sí,
de control de población.
Ajá, por exactamente.
O sea,
escuché eso hace
poco. Allí, eso
mucha
un
gente
hormiguero.
Piensa en eso, es verdad.
O sea, que China es un hormiguero y hay gente como el diablo.
Mano, es que a mí como de momento...
Yo no descarto nada.
Eso
últimamente
mismo,
en este mundo que estamos viviendo, yo te lo juro, no descarto nada. Ahí empieza algo bien maquiavélico. Ah, que quieren eliminar la población de China, pues puede ser.
Pues puede
ya,
ser,
yo pienso así, puede
Porque
ser.
Es que hemos
puede
visto tantos ejemplos de locuras.
Seguro, puede ser.
Tantos ejemplos de locuras, tú
no
sabes.
Eso es lo que yo pienso. Porque...
El holocausto, por ejemplo, que tú sabes, por lo menos si es un virus que tiran, por lo menos es disimulado. Es verdad que...
Claro, claro.
Pero el holocausto que eran una raza matando a otra literalmente.
Y Hitler,
por eso
y
Hitler.
Ese tipo, ¿verdad?
¿Sabes? Los alemanes matando a los judíos literalmente.
Porque
y poniéndolos en cautiverio. Y matándolos de un montón de diferentes maneras, desde con gas, quemándolos,
en tejado, me imagino.
Sí, y en fosas comunes por ahí para abajo, y esta gente son... Y todo eso se grabó, todo eso se documentó. Todo eso hay fotografías y hay videos de eso como un gran logro.
Ahí el humano cayó
bajito. Sí, y lo que quiero decir es que si hemos llegado ahí, que también hemos llegado a otros lugares que...
Han sido buenos.
Tú sabes, sí, no, tú sabes, de muchas otras maneras, por ejemplo, en África. En África hay poblaciones que se están matando a machetazos por diferencias bien estúpidas, que vino a poner otra gente, ¿sabes? No sé si conoces Ruanda.
Uganda. Un tiempo que estaba sonando Uganda, cuando salió el video aquel viral.
Yo no sé en qué está ahora
mismo.
Hay
películas de eso.
Sí, hay varias películas, Yo no sé qué está pasando.
Los Hutus.
Yo no sé qué está pasando hoy día, tendríamos que
buscar
eso.
Solo que los nenes chiquitos y los meten a su
vez. No, era como si fuesen dos razas o dos, pero a mí lo que más...
Los tribus.
Pero a mí lo que me impresiona es... Cabrón, ¿cómo tú te das cuenta que uno es esto y el otro es el otro? Porque...
Mano, fueron los franceses.
Pero a lo que voy, si se... en las películas, por lo menos las películas que he visto, tú paras un Hutu y un whatever, un Tutsi, que... Y yo decía, cabrón, son iguales.
Por lo menos yo vi un documental que se llamaba... Creo que se llamaba Bailando con el Diablo o algo así.
Ah, diablo.
Era como una cosa así.
Documentales que echaban a ver también crazy.
Y no, mano, el cuento fue que fuimos a ver unas películas y pusieron eso primero. Okay. Que de hecho yo me salí.
De lo fuerte que estaba.
Porque no lo podía ver, de verdad. Emocionalmente estaba...
Tú no fuiste para eso.
Inestable. Okay. Y fui como para despejarme. Y pusieron eso adelante y, bueno, me tuve que salir. Pero los franceses fueron y como que colonizaron un espacio... Uh-huh. Y hicieron que ellos pensaran que una raza era mejor que la otra. Que supuestamente trabajaba mejor, sí. Que era un poco más perfilado, que eran más fuertes, ¿sabes? Como que hicieron creer eso.
No, ustedes se parecen un poquito a nosotros por la nariz.
Y entonces entiendo que
son mejores.
La raza inferior empezó a tener un discrimen poblacional bien cabrón. Y salieron a machetazo a matar a los otros. Y bueno, se defendieron y eso... Yo creo que eso sigue pasando. Yo no estoy seguro, cabrón, pero yo creo que eso sigue pasando.
Sí, definitivo.
Que eso se mantuvo como una... Eso mismo, como una manera de vivir, una guerra generacional, multigeneracional por ir para abajo. Y todavía eso sigue ocurriendo. O por lo menos duró un montón de tiempo.
Ajá.
O sea, duró varias generaciones. Y si nosotros llegamos a eso...
Esto del coronavirus matando gente porque hay población de más. Bendito.
Eso es casi un chiste, cabrón. Eso es disimulado, por lo menos.
Oye, ¿y eso del hospital que hicieron en 10 días? ¿Vieron esa noticia?
Lo vi, sí, mano. Si es que estamos todos pegados en lo mismo. Eso y todos los que no están escuchando.
Eso es cierto, no es un fake news. Papi, en 10 días hicieron un hospital, capacidad para 1,000 personas.
Verlos para acá, para ver si hacen el de Vieques, por lo menos en 2 semanitas.
Eso es lo que estaba diciendo.
Ya tienen los bloques, bro.
No estoy pidiendo mucho.
Ya tienen los bloques
allí. Pero después que se curen del coronavirus antes.
Pero es increíble, ¿verdad? La capacidad de los chinos, ¿verdad? En poder construir un hospital así, ¡pam! 10 días, ya está. Es lo mismo que las calles, tú los ves los videos y eso, arreglando cosas son...
Hermano, es bien loco porque eso es bueno y malo.
Ajá, ajá.
¿Entiendes? Esa capacidad de construcción, que a la misma vez de destrucción,
sí, porque
es bueno y malo.
Tú puedes coger un lugar...
Y hacerlo pedazos, cabrón, como hemos hecho nosotros en Puerto Rico. Esta isla es hermosa. Esta isla, naturalmente, yo siempre que voy por ahí, ¿verdad? Que pienso en esta isla... En el momento de los
sin
indígenas.
Sí, sin nada.
En el momento de los indígenas.
Ajá.
Sin cemento.
¿Qué fue lo que encontraron los españoles? Ajá. Cabrones. Bueno, ¿y qué encontraron los anteriores? Porque ellos no fueron los primeros que llegaron aquí.
Claro.
Aquí, y los que llamaron taínos tampoco fueron los primeros. Aquí
Arahuaco.
Exacto. Aquí hubo otras generaciones de civilizaciones. Otras civilizaciones
distintas. Sí, hay toda una historia. Si tú indagas bien ahí... Están todos los nombres ahí, eso está.
Eso sí, todo eso está por ahí. Y la civilización que se estaba gestando aquí era bien espiritual, mano. Según lo que es las cosas que quedan.
Claro.
Era una civilización bien espiritual, bien, bien a conectar con la tierra. Y pues fue interrumpida bien cabrón. ¿Sabes? Bueno, al punto de la casi extinción. Yo no creo que se extinguió. Pero al punto de la casi extinción y después fue interrumpida. Empezó a gestarse como una nueva civilización, que eran la más española, ¿verdad?
Ajá,
uh-huh. Y después se volvió a interrumpir, bien cabrón,
y eran los gringos.
Esto es lo que tenemos nosotros ahora.
Eran los gringos, ya tú sabes, pero pues... Pero tú eso de ¿no crees que se haya extinguido? ¿Tú crees que haya indígenas?
Sí, mano, yo creo que...
Aquí en Puerto Rico hay alguna gente que ya todavía sigue esas costumbres.
Yo creo que... Bueno, ahora mismo hay gente que hace eso, que lo hace en un par de sitios. Hay par de sitios que lo...
O sea, para que
He visto varios ejemplos que realmente quizás estoy un poco hablando en el aire. Hay que indagar un poco más, pero... Ajá. Hay un grupo que hace un montón de rituales indígenas y se graban y hasta hacen espectáculos.
Okay.
Que ellos participan de... Yo creo que los contratan y hacen espectáculos que hacen todo un ritual. Yo no sé si es un ritual de la cojoba o hacen el ritual de la guerra. Hacen un ritual y hacen unos bailes y tocan una música.
Casabe.
Hacen ese tipo de cosas. ¿No? Y tienen sus vestimentas y toda la cosa. Y también he conocido grupos que se lo viven un poco más, me parece a mí. Esta gente no es que no se lo vive, es que ellos son casi como un personaje.
Como más showman.
Esta es su vida, pero esta otra gente
Están recreándolo.
Están recreándolo, pero esta otra gente de la que te hablo, por lo menos conocí a estos dos manes en las piedras que rescataron una cueva que estaba llena de basura, carros y todo ese asunto, y ahí hicieron su base indígena. Entonces ellos hacen rituales con reales, que se casan de verdad, es como una comunidad que se reúne ahí.
Sí.
Conocí a dos de ellos. Así que hay, por lo menos en términos de pensamiento, hay. Y en muchos niveles, porque yo me siento como nativo, mano, no necesariamente taíno, pero yo me siento nativo. O sea, yo no me siento americano, ni español, ni yo me siento como si fuese de esta isla, como
que siento, es verdad,
sí, como debe ser.
De la isla, y eso es el nativo, cabrón, ¿sabes?
Sí, no,
y eso es amar la tierra, y eso es respetarla y defenderla y demás. Yo me siento como que estoy en esa. Y otra cosa que por la que todavía pienso que existen es que hay un libro que se llama Aguaibaná, de Jalip Suez Vadillo, que estaría bien cabrón que viniera aquí.
Está invitado
estaría brutal, que dice que los que llaman caribes en la historia que nos enseñan, ¿verdad? Que los caribes eran unos indios que venían de afuera, de las islas menores de Venezuela.
De Venezuela.
Ajá, y de Venezuela. Y que eran caníbales, y que eran malos, que eran
arahuacos.
Eran los caribes, por lo menos en la...
Ah, los caribes.
Los caribes.
Ah, sí, esos más.
Que eran al mismo tiempo de los taínos, pero venían y aparentemente eran malos. Pues en ese libro, él dice que eso no es cierto. Y que esos caribes no existieron, que eran los taínos de aquí, ¿verdad? Que no eran taínos, el nombre taíno se lo pusieron los españoles. Ajá. Los aborígenes, vamos a decirle así, o los nativos que se pudieron escapar, venían a llevarse a su gente, a sus mujeres, a sus niños, y venían pues violentos, ¿sabes? Venían armados porque sabían que los españoles estaban bien armados y bien escudados, tú sabes.
Ah,
así que venían a bueno, llegaron a quemar, creo que fueron como 10 o más de las casas de los que hacían los españoles, los quemaban. Ajá. Estos cabrones quemaron y entonces los llamaron caribes para, en el asunto de las encomiendas, que era el permiso que le daba el reinado español para ellos escoger taínos para trabajar. Porque, por ejemplo, si yo era un colono de no sé cuán, de no sé qué lugar, pues yo tenía una encomienda de 200 taínos. O de 200 nativos. Ajá. Taínos, como le llamaban ellos. Y los caribes, como eran los malos, entre comillas, pues no tenías que ponerlo en esa encomienda. Y si cogías uno de esos y le llamabas caribe, podías hacer lo que quisieras con él. Matarlo, ponerlo a trabajar, esclavizarlo.
Sí, no era parte de los 200.
No era parte de...
Era una ñapita.
Ajá, pero porque era un caribe, entre comillas. Ajá. Entonces, él pone
esos
ese...
Esos caribes son, entonces, eran de aquí.
Eran
mismo.
Los mismos de aquí. Bueno, eso es lo que cuenta Jalip Suez Vadillo. Y a mí me hace muchísimo sentido.
O sea, como que los primeros revolucionarios.
Bueno, Aguaibaná era un revolucionario. Bueno, el primer Aguaibaná, cuando llegaron los taínos, aparentemente, no fue amistoso. Trató de ser amistoso.
Aguaibaná el primero.
Pero el segundo, que era el sobrino, le llamaron Aguaibaná el Bravo. Que es que así se llama el libro de Jalip. Aguaibaná el Bravo, se llama así. Ese, que era el sobrino del primero que estaba, ese no fue tan amistoso. Y les declaró la guerra. Declaró la guerra, que se llamó Guasábara. Que de hecho en Santa Isabel, en el río Descalabrado, fue la más fuerte de todas.
Duro.
La más fuerte de todas, que murieron cientos de nativos aquí. Y esto es otro dato del libro que a mí me encantó, de verdad, lo recomiendo full. Dice que en esa guerra, los escritos dicen que el mismo Ponce de León mató a Aguaibaná con un...
Aguaibaná el Bravo.
Aguaibaná el Bravo. Sí, eso fue en el 1511.
Diablo.
En el 1511. Y en el 1530 y pico todavía están escribiendo de Aguaibaná. Todavía se menciona en los próximos escritos gente de Kiahuaybaná ha venido y ha atacado y qué sé yo. O sea, como que él encontró esos dos datos.
Ajá. Una discrepancia, porque si dice que lo mataste, ajá, y está apareciendo, pues fallaste,
ahí,
papá.
Ahí hay como un par fallaste, de cosas
mataste
que...
Mataste al que no que es. Está, te cogieron de pendejo.
Sí, sí, sí.
¿Mataste
sí,
al que no es o sobrevivió una
caíste, vez? Caíste en la guasa, papi. Caíste en la guasa.
Ese era.
Pues, hermano, nuestra historia es fascinante y sobre todo es misteriosa, cabrón.
Sí,
porque no. Sí, porque a la larga, ¿cómo saber que todo eso es lo que es?
Por eso no es posible.
Hay poquito.
No es posible. Primero que la primera historia, la historia colombina, obviamente la precolombina no se escribió. La colombina la escribieron los españoles.
Ellos, es la versión de ellos.
La versión de ellos full y todo. El nombre de los taínos que nosotros nos hemos mamado por toda nuestra vida no era así como se llamaban. Ese fue el nombre que le pusieron.
Taíno.
Y así un montón de palabras, ¿sabes? Un montón de palabras que nosotros hemos conocido como de aborigen,
ajá,
que fueron inventos de estos cabrones españoles.
No, aquí han querido cambiar todo.
¿Y cómo se llamaban entonces?
Pues, hermano, no creo que no se sabe.
Dicen los aborígenes. No sé,
aborigen o nativo. Yo he tratado de llamarle aborigen o nativo. Siempre me sale el taíno alguna que otra
es
vez.
Es que es tan,
pero
tan,
lo,
tan,
sí, porque
tan
lo
marcado.
Tenemos, hermano, sí.
Bueno, le decían indios taínos. Indios sí,
taínos. Indios taínos.
Indios taínos. Que desde el indio está al garete. Porque, o sea, eso viene desde que pensaban que iban para la India.
Que nosotros veneramos a Cristóbal Colón.
Tiene una estatua allí en Arecibo, ¿verdad?
En Arecibo creo que está, no sé si...
La más grande...
No fue la que se pudrió, que estaba
no,
tu
no,
chava.
Bueno, que por poco, porque la... No, la
nueva.
Era, recuerden que le iban a poner el Cataño, que la mandó a buscar el amolado, y ahí por poco se jode. Y se la llevaron para Arecibo, y yo creo que allá la montaron.
Yo creo que allí está,
allá, y yo creo que está montada, mano, yo no he ido, pero
yo
creo que está montada.
Este
sí, está
tan
montada.
Cabrón.
Está montada, sí, porque he visto videos.
Hay que
sí.
La llorar.
Todo lo que tiene que ver con la política, los recursos, es como una comedia, ¿no?
Es como un chiste, sí, es como un chiste.
Un chiste que al final no da tanta gracia.
Por eso pues, man, es humor
hay que
negro.
Llorar,
es como humor negro.
Tú te ríes y después dices... no da tanta risa porque está cabrón.
Está cabrón.
Después
te
enfona. Sí, después está enfonado.
Claro.
Está mierda.
Claro.
Mano, este, todavía está temblando.
Todavía
y
sigue temblando
no
puede duro.
No bajar la guardia.
No, sigue temblando duro. Y
mano,
está temblando en diferentes...
Mira, la notification no es una alarma. No es una alarma. No, es simplemente para
es sentirlo.
Para
yo
que
creo
esté
que fue
consciente
ayer,
de que hay actividad.
Ayer o hoy por la mañana, no sé, 4.1 en el canal de la Mona. Sí, a mí esos son los que me tienen asustado. Porque no. Allá arriba es que está la fosa esa.
Bien cañón. Ahí hay mucha actividad, sí.
4.1, que tampoco es.
No,
bajito.
Asusta un montón porque está temblando en muchas partes a la misma vez.
Sí, sí, todavía está temblando mucho por la noche, 3, 4, 6, 7 veces.
Y igual, pues, tú sabes, puede ser una cosa de que eso se tiene que acomodar y en un momento cuando se acomoda, pues queda ahí acomodado y no
sí,
pasa
nada.
Sí, pero dicen
que puede durar hasta 10 o 12 años.
Sí, y puede cambiar drásticamente el tú sabes,
el ecosistema.
El ecosistema general, sí. puede cambiarlo. Sí, bueno, ese asunto de que la los baños de Cuamo suben de temperatura cada vez que tiembla.
Varios grados. Y el que sabe de ciencia, varios grados, requiere mucha energía para subirle
hablando
grados.
De eso, sí, hablando sí, de eso, sí, hablando sí. de eso. Estaba en el cumpleaños de mi sobrina. Un saludito ahí a mi sobrina Jordianis. A ver si lo escucha esto. Ponemos a escucharla ahí a Jorge. Eso pues nada.
Jorge, yo sé que Jorge la escucha.
Estaba con el suegro de él, ¿verdad? Él es pescador. Un saludito. Nelson, entonces él me estaba hablando y estuvo interesante, ¿verdad?, la conversación, porque me estaba hablando de él es pescador y en la zona donde él pesca allá en Barranca, en Guayama, él me está diciendo, Carlito, porque me dice así, Carlito, como bajo mundo, tú sabes, me lo dice así, Carlito, el agua se está moviendo rara, ¿sabes? Ellos ya, la gente, los pescadores ya conocen la zona. Papi, es una cosa, yo me quedé así como que pasmado porque el agua se movía de una manera y él dice que ahora se está moviendo raro, que hay como unas turbulencias en el agua. Lo otro, él pesca langosta y él dice que si este es el tiempo de langosta y qué sé yo, y no estaba pescando
nada,
mano. Prácticamente nada, estaba pescando bien poco, pero una cosa bien poco.
Bueno, sí, las abejas se estaban yendo del área donde son los epicentros,
ajá.
Las abejas se estaban mudando. Sí. Y por días después de los terremotos, aquí en casa y yo creo que en toda Salina, habían un montón de abejas. ¿Sabes? De momento es era cierto. Como un montón de abejas.
Yo creo que por eso estamos a hacer ola.
El trabajo
había un montón de abejas. Y era que se mudaban del epicentro, se mudaron de allá.
Okay.
Entonces todo el área, ¿verdad?
Hay que prestar atención a eso, mano. Sí, la naturaleza.
Claro que sí, claro que sí, mano.
Porque eso que él me dice que pescaba quintales de langosta.
Nosotros estamos
ahora está pescando bien poco, es como que...
Nosotros estamos desconectados de la naturaleza y tenemos hasta inclusive la necesidad de decir tenemos que prestar atención a la naturaleza, que es lo que acabas de decir.
Que no debería decirse.
Que no tendría que decirse porque yo me imagino que cuando vivían los aborígenes, volviendo a mencionarlo, están invitados.
Los panas para hacer el ritual aquí.
También hubo algún terremoto, seguramente.
Ay, claro. Bendito.
Seguramente alguna vez la tierra se movió, tú sabes, eso mismo, liberando energía. Claro. Y ellos seguramente estaban pendientes a la naturaleza.
Ya sabía.
Lo único que tenían para estar pendiente. Ajá. Su espiritualidad y la naturaleza.
Sí, no podían entrar a Twitter, a chequear.
Sí, sí.
Como que deja ver qué dijeron. Ah.
No, es más rápido Facebook. Yo veo
refresh, refresh.
¿Tembló?
Refresh. más reciente, a ver qué dicen.
Dice Adam Monzón.
Enviando chats, exacto, viendo el live de Adam Monzón.
Pero me decía eso el suegro de mi hermano y es increíble, de verdad. Hay que conectar otra vez, como está diciendo Chema.
Una de las cosas por las que estamos aquí hoy, ¿verdad? Y me gustaría que le diéramos a eso. Ajá. Un poco cambiando el tema. Esto era, pues, lo por qué nosotros estamos haciendo esto, cada cual, ¿verdad? Como un poco qué es lo que nos trajo hasta aquí, o qué entendemos, sí, cada cual que nos
nunca
trajo hasta
hemos
aquí.
Hablado, mano.
Por eso mismo, porque hemos presentado un montón de gente y nosotros, pues, no nos hemos presentado.
Okay.
Y un poco entendiendo que valdría la pena, que nos gustaría también, pues estamos en esa. ¿Alguno de ustedes quiere empezar o cómo hacemos?
Pues, hermano, yo puedo empezar, yo ya, empiezo, fíjate. Sí.
Carlitos.
Uy, Carlitos.
¿Cómo te dicen en el bajo mundo?
Carlitos. es Carlito.
Vamos a entrevistar a Carlito.
Carlito. Con H. Sí, yo no sé por qué, en verdad, pero siempre eso es como que normal ahí, ¿verdad? Pues, hermano, proyecto. ¿Y por qué estoy aquí? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí?
Yo supongo,
¿por qué estoy
sí,
haciendo pero... esto? Pues, hermano, yo la verdad, siempre he estado envuelto con esto de la música. Me gusta un montón lo de la música, ¿verdad? He estado en la música de algo desde que Cedro Antonio me obligó prácticamente. Es broma, me llevó a la banda municipal.
Cuando tú empezaste a estudiar en la universidad, ¿tú pensaste estudiar música en algún momento? ¿Se te ocurrió?
Mano, tenía pensado en algún momento hacerlo, pero de verdad que las matemáticas me gustan demasiado. Y la ciencia, yo creo que por eso fue que...
Que no conoce a mi hermano Carlito, mi brother,
sí.
Ingeniero mecánico.
Sí, mano, y a mí me llamaba mucho la atención estudiar algo que tenga que ver con matemáticas.
Era la matemática.
Eso
lo que...
pero me apasiona demasiado.
Y la física.
Al nivel como la música y la física.
Pero la música también tiene mucho de matemática.
Increíble.
No, claro.
Por eso.
La matemática está en todo adelante.
Sí, está en todo.
Pero en la ignorancia mía de aquel tiempo, mira esto, yo pensaba como que la contabilidad. Estudié contabilidad. Entonces, es verdad que la contabilidad son números y toda la cosa y qué sé yo. Pero, ¿verdad? No conozco mucho de contabilidad. Bioné debe saber, si ella estudió eso, ¿verdad? CPA y toda la cosa. Pero la matemática que a mí me llama la atención y es la aplicada a la física. Que
también,
pues, es más por el área de la ingeniería, ¿verdad? Es por donde más se aplica. Y, mano, me fui a estudiar eso. Pero la música siempre la he visto con pasión también, porque me apasiona mucho. Siempre recuerdo el primer día que entré a la banda municipal. Papi, eso jamás se me olvida.
¿El primer día?
Sí, el día que fui a ver la banda tocando. Yo no suelo ser tan sentimental, pero hay veces que se me salen las lágrimas. Me da como un sentimiento ahí bien cabrón. Entonces, pues, cuando yo entré al salón, creo que estaban tocando Polanca. Es una canción que tiene tres papeles. Yeah. Es bien larga y tiene muchas zonas, muchas partes. Tiene hasta un solo de tenor que eventualmente aprendí a tocarlo y me tocó hacerlo en algún momento. Papi, esa canción... Mano, entré a la banda que era antes donde es la legislatura municipal ahora. Y, mano...
¿Dónde es eso? ¿En el museo?
¿En el museo?
¿Dónde era el museo?
En el salón, sí. Que ahora está la legislatura ahí. pues, hermano, se me pararon los pelos y eso fue como que diablo. Ya yo estaba cogiendo clases, pero era lunes y miércoles. Para aprender y eso, para después pasar martes y jueves, que era la banda.
Ah, con cajera.
Con cajera.
El duro.
Mano, y cuando yo entré por ese salón, por esa puerta, que escuché la banda, eso fue demasiado. Entonces, de hasta el sol de hoy, mano, la música, sigo en la música. Pero estudiar música, no lo pensé, mano. Quisiera, ahora lo pienso. Ahora de amar
estaría
de
bien, mano, estaría brutal.
Sí, y no lo descarto. No digo, estoy viejo ya no puedo. No pienso en eso, al contrario. Pienso que puedo hacerlo todavía, en verdad. Yo tengo, ahora mismo tengo 21 años.
21 años en la música.
Yo creo que va por ahí, hombre.
Puede ser. Sí, ya lo sigo. Jodiendo. A los 12, 11 yo empecé con esta. Jodiendo, tengo 31.
¿Viste? Jodiendo. Caíste, papi, caíste en la trampa.
En cuanto a la ingeniería, habla claro. Mi viejo, Quintero, Leo, ese corillo, ¿no te influenció para estudiar ingeniería, más o menos?
También.
Pues tú sabes que tú y yo somos bien close, mi padre es ingeniero.
También tuvo que influir. ¿Cómo te digo? Yo tengo influencia de un montón de gente.
El de un tipo que se apega.
Sí, por la gente buena. Ante la ausencia de un padre.
Claro.
Bueno. Hablándola clara, que lo amo un montón, ¿verdad? Una calidad, pero hay que ser realista, pero no ha estado. Y lo amo, te amo, papi, si escuchas esto a fuego. Pero nada, parte de la vida. Pues yo tenía un montón de influencia.
Sí.
Desde tu papá, desde el mismo Leo Quintero, el mismo Chema, que me lleva 10.
Papi.
Choteado. Tío Deo. Manuel.
Manuel, ya, claro.
Papi, y entonces yo he tenido como que esa...
Recopilando.
Recopilación de toda esa gente. Y, mano, he copiado, tratado de copiar lo bueno, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? Y las cosas como se tienen que hacer y toda la
también,
cosa.
También has tenido a Jorge todo el tiempo al lado.
¿Cómo?
Que también has tenido a Jorge todo el tiempo al lado.
Sí, mi hermano también. Y entonces, mi hermano con lo de la música, así siempre ha estado envuelto.
Exactamente.
Que también influenció.
Por eso te digo. Y tú a él, tú sabes.
Sí, es una es viceversa. Pero, por ejemplo, él me influenció con lo de la guitarra. Sí. Porque yo no tocaba guitarra, yo tocaba saxofón. Y después, toco saxofón, pero después de que yo me gradué de la high y que me voy a estudiar, pues yo estudié en el Turabo, en Cagua, y ahí no había banda. Y yo decía, diablo, pero yo quiero tocar, quiero hacer algo. Entonces, pues, por mi cuenta empecé a tocar guitarra.
Sí, porque el saxofón era más para Navidades.
Pasó a hacer eso. Y pero le quité la guitarra a mi hermano y ahí empecé a practicar,
Toca mejor que Jorge. Que Jorge no practica.
Porque es que me gusta, mano. En verdad, me gusta pendejada
de
la guitarra.
Y ahí pasó al bajo.
Es que me gusta mucho.
Y hasta hace poco me dijiste que estabas practicando cuatro.
El cuatro, un poquito.
Inventando ahí con el cuatro.
Sí, el tiempo que tengo lo saco y practico. Pero, ¿cómo te digo? A mí siento que me falta meterle. Como estos panas músicos de nosotros que están horas.
Un poco por eso te preguntaba sobre estudiar, o sea, si habías
por
estudiado.
Por eso. No he tenido esa dedicación.
Si pensabas o algo
esa así. Dedicación de meterle horas.
Sí, es la disciplina, la disciplina.
Sí, la disciplina de meterle horas.
Sí tienes, pero no a ese nivel.
No tanto a ese nivel, porque mira lo que pasa. Esta gente ha tenido la necesidad por la cuestión de que han tenido la presión por estudiar. Cuando están estudiando, papi, eso es te presionan, obligado.
Porque ese es tu trabajo.
Eso tienes que hacerlo.
Sí, tienes que estar duro, estás jodeado de un montón de gente
que
está en
ready. Entonces, como hemos dicho, tú puedes tener la habilidad en la música. Yo siento que tengo la chiribilla como hemos hablado, pero me falta practicar como esta gente, de meterle 8 horas, de meterle 6 horas, diario, 2 horas
mínimo. Eso
puede
ser una temporada también, a lo mejor
sí,
te puedes coger una temporada y hacerlo.
El ajetreo de la vida, como uno dice también, pues es que hay que ver.
Estudiar música no es fácil, mi gente. No,
eso es igual que un trabajo cualquiera,
no es fácil.
Eso no es cualquier cosa y nada, y en la música he estado toda la vida con las pajandas que Baby lo mencionó. Eso es importantísimo en la iglesia, que en otros podcasts he hablado de que empecé en la iglesia. Yo creo que en la iglesia fue mi salto al mundo más como... De tocar en tarima.
De performance.
De eso mismo, Porque yo hasta ese tiempo estaba en la banda municipal, pues tocábamos en la calle, en la cuestión esto de los marching band. Pero al pasar con ese grupo que se llamaba Cristo.com, que era un grupo ya escucha el nombre, Cristo.com, ya es el nombre revolucionario, un poquito, ¿verdad? Yeah. Tecnológico y esto moderno, ¿verdad? Sí. Pues se hacían, mano, unos arreglos con los vientos, había trompetas, trombón, saxofón, cuando yo me incluí yo. Y entonces empecé a ver ese mundo de la tarima, de tocar en tarima, de que hay que ensayar.
Frente a un público
de que
específico.
Hay que cuadrar las canciones.
Sí, sí, el asunto de la repetición.
De la armonía, de que... De los tiempos de las canciones, de lo que es un coro, de
el
lo
detalle,
que es un verso.
El detalle,
que
eso...
Y que estás solo, no estás con tus 16 saxofones contigo.
Eso que tú acabas de decir es bien
importante.
Sí. Que la parte tuya...
El... De tu instrumento, tú eres protagonista.
Cuando tú pasas a tocar en un grupo... Tú eres ya pasas a ser protagonista y obligatoriamente tienes que tocar bien. Que porque imagínate tú el bajista metiendo pedras, no puedes.
No, no.
Y saxofón tú solo, no puedes. Tienes, no que, puede tienes que hacerlo bien, claro que sí. Entonces te obliga. En ese tiempo pues me obligó a practicar un poquito más y a seguir por ahí para abajo.
A practicar en tu casa y más en los ensayos.
Pero, mano, siempre estaba en esa, con la música y...
Con el asunto de la música.
Entonces,
sobre todo.
¿Por qué estás haciendo?
Porque estoy aquí, es por eso mismo, porque el tema del podcast es llevado al arte, ¿verdad? Y a la música también. Y, mano, pues, me encanta la música. De hecho, parte de mi gusto por la música influenció en lo de por qué estamos haciendo ese tema de la nota.
Sí, sí, sí.
Porque somos músicos. Si yeah. fuésemos... qué sé yo, otra cosa. Pues,
no. Si fuera un baloncelista, como Dani quería hacer.
Se llamaría...
Dani, para mencionarlo. Pues estaríamos hablando de básquet.
De básquet, haríamos aquí, ¿sabes? Pero es como que parte y parte. Mi aporte a la nota podcast es eso. Es que, pues, me gusta la música y hablar de esos temas, obviamente, me gusta. Y hablar de un montón de cosas. Yo soy un tipo que... le meto interés a cualquier cosa, no me limito, no digo, ah, eso a mí no me interesa, o eso a mí no me... Ah, no quiero hablar de eso. Entonces, parte de los podcasts es poder hablar de un montón de cosas también, que pues lo hacemos ya lo dije al principio.
Parece que la discordante, la nota discordante,
nosotros vamos en unos viajes hablando de cualquier mierda, mano, de lo que está pasando, de teorías de conspiración, como dice Bebi. Mano, de cualquier cosa y abro la puerta a todo eso y no descarto nada y soy un tipo así que me gusta...
Alito es un tipo que le gusta preguntar también.
Preguntar, ¿no? Mucho, uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es así? Porque muchas personas viven la vida haciendo cosas de que la hacen así porque siempre se ha hecho así y nunca se han hecho la pregunta uh-huh, de por qué. Uh-huh. Se ha hecho así, ¿por qué?
El paradigma de eso
sí,
estábamos hablando.
Sí, ¿por qué? No te hacen la pregunta y me acuerdo ahora mismo... un chiste que nos hicieron allá en un retiro que fui, de que está esta señora, van a la casa y cuando va a cocinar un pescado, ella viene y pica la cabeza y la cola. Y lo pone a freír ahí, a hacer. Que mucha gente no hace eso, la tira completo, ¿sí o no?
Uh-huh. Le quitan las vísceras.
La cabeza y la cola, ¡pap! Las vísceras y todo, pero la cabeza y la cola. Entonces, le hace la pregunta, ¿por qué ella hace eso? No, es que siempre lo he hecho así. Le preguntan a la mamá de ella, le preguntan lo mismo, no, porque yo siempre se ha hecho así, ¿sabes? Le preguntan a la abuela, y cuando llega la abuela dice, no, es que el sartén que teníamos medía como 4 pulgadas para aquel tiempo, y si no picaba el pescado, no cabía en el sartén. ¿Sabes? Y lleva toda una generación picando el pescado, porque no cabía en aquel tiempo, y ahora... Bueno, entonces pues me pone a pensar de que hay muchas cosas que hacemos, se hacen porque sí, en los trabajos pasa mucho, uh-huh. En los trabajos, no, pues eso es así porque no es así, pero ¿por qué? No, siempre se ha hecho así, mano, analiza, piensa, hazte la pregunta.
Ve más allá.
Sí, ve más allá, siempre pone más allá y lo otro es salirte de la cajita que tú estás, como yo digo, te sales de la caja que tú estás. Y si lo que de tus conocimientos, lo que tú crees, por decirlo, de tus creencias en general, te sales de esa cajita y si vuelves a creer en eso, después de que te saliste, pues, mano, reafirma lo que tú crees y sigues para adelante con
Está
lo que
cool.
crees. Estás sí. cool y ya, seguro. Eso.
Y si no... Ajá. Si te sales de la cajita y después no vuelves a creer lo, en lo
pues
que
hermano, pues,
luz, eres otra persona.
Eres otra persona y tienes luz. O sea, abriste tus ojos y estuviste creyendo en algo que no era. O sea,
tienes verdad.
Y ya.
Pero sí. Bueno, realmente es una oportunidad para reinvención, pero...
Por eso.
Pero se abren las posibilidades al infinito prácticamente.
Claro, prácticamente. Claro.
Prácticamente para el infinito. Ahí hay que estar más claro también.
Pero hay que salir de la cajita, es el problema. Sí, porque no. Hay gente que no sale de la cajita nunca.
Hay que intentar
nunca.
Cosas nuevas, mano.
Hay gente que nunca sale de la caja y están ahí toda su vida y no conocen más nada y no abren la mente para otras cosas y no conocen, no aprenden, no, pues hay que salir de la cajita. El llamado a salir de la cajita. Una caja más grande que otra, depende del tamaño de la cabeza. La mía es grande.
a salir de la cajita, corillo.
Bueno,
si pues te eso. Vas a llevar algo hoy, llévate el simple hecho de que tienes que salir de tu cajita.
De vez en cuando, ¿verdad?
Sí, hay que salir de ahí.
Y si vuelve, siempre fue tuya.
Diablo.
Ella.
¿Y tu baby? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es la que hay?
Hermano. Yéndome, hermano.
Yo no te estoy obligando, por si acaso.
Sí, exacto, exacto.
Que conste, yo no te estoy obligando.
Debí un gesto ahí de terror.
Sí, no, que me pongo nervioso rápido. Cuando me hacen preguntas, me pongo nervioso. Yo estoy haciendo esto porque Chema y Carlito me invitó, mano. Si escuchan el piloto, ellos fueron los primeros. Ellos no me invitaron por primero. Eso es uno sucio, mano. Relajando. Igual que Carlito, yo empecé a tocar como a los 12 años. Yo era un pajandero de niño. Carlito sabe.
Se le da.
Y de momento un día, habían conga y no había conguero. Y yo llevo escuchando las mismas canciones que tocamos, que todavía las tocamos, son las mismas. Y llevo escuchándolas desde chamaquito.
Ajá.
De momento yo me paro en esas congas y...
Y mano, te salió.
Toco las canciones con todos los cortes y todo. Pero con las manos es barata porque no tenía técnica para darle. Lo que tenía era sangre en los dedos.
Ahí.
Ya no, ahora estoy curado. Después de ahí, mano, pues me enamoré de la música, que ya llevaba escuchando música toda mi vida. Mi padre es bajista. Mi mamá canta y tocaba guitarra en su adolescencia. Mi hermano mayor toca guitarra y trompeta. Que la musicalidad siempre está ahí en la sangre,
está
mano.
Está cerca por ahí. Que
¿Pero por qué estoy haciendo esto? Porque quiero conocer más. Carlito y yo tenemos un mente similar en cuanto que nos gusta educarnos. Uh-huh. Me acuerdo que una vez hablamos él y yo le dije, mano, si me dejaran, si yo tuviera el dinero, yo estudiaría toda mi vida y no trabajaría.
Ya lo sé, sí,
tendría para el negocio para hacer esto, pero yo estudiaría todo, mano. Yo estudiaría arte, yo estudiaría música, yo estudiaría escenografía, todo lo que tenga que ver con la arte. Yo estudiaría música.
Y yo creo que lo puedes hacer.
Hasta arquitectura.
Lo puedes hacer.
¿Tú sabes cuánto me va a salir esa matrícula, brother?
Sí, mano, es que es caro la educación.
Yo estudiaría arquitectura. Uno puede estudiar. Yo estudiaría ingeniería. Mi padre y mi hermano y mi mejor amigo, que es Carlito, todos son ingenieros. Y me encanta la física. Y me hubiese gustado estudiar ingeniería, ¿por qué no? Yo puedo hacerlo.
¿Qué estás estudiando? Pues,
ahora yo me gradué de naturales con un minor en química. Y ahora estoy cogiendo unas clasecitas para ver si aplico una maestría o me voy por otra juta para especializarme. Mi bachillerato es en ciencias en general.
Okay.
¿Entiendes? Me quiero especializar o una maestría en química o me voy por la vocación de mi madre, que es tecnología médica. Estoy en esa. Estoy cogiendo unas clasecitas por la noche y...
Pero también, en la búsqueda
de la vocación, ya tú sabes cómo es la vida. La música siempre ha sido parte de mi vida desde chamaquito. Pero entonces también me gustan los videojuegos. Me gusta esto de streaming. Me gusta esto de tirar contenido, de hacer videos. Entonces los podcasts también tienen que ver con eso. A mí me gusta la idea de los podcasts en general. Yo veo el podcast de Joe Rogan, un podcast súper famoso. Y cuando Chema me dijo, vamos a hacer un podcast, yo dije... ¿Por qué no lo hicimos antes?
Diablo, sí.
Es verdad.
Pero era que el espacio no estaba, pero ahora aquí estamos en la guarida.
Sí,
en
las cosas pasan.
Pero el espacio hubiese sido donde sea también.
Sí, las cosas pasan cuando tienen que pasar.
Ya,
¿no?
Claro.
Yo lo que sabía era que música era el tema. Y que obviamente todos somos bien, nos encantan otros temas, que todavía no sabíamos que la discordante iba a salir sí o sí. El espacio para hablar de lo que sea. Pero nada, me encanta la nota podcast, me gusta el proyecto, me gusta hacia dónde vamos.
Cuidado con esto que lo escucho todo, el movimiento con el
stand. Ya, te estoy moviendo el cable aquí, mala mía.
Que baby está como bailando, como es como...
Sí, estoy nervioso y estoy tocando aquí el micrófono.
Bailando con el stand del micrófono.
Y estoy dándole dolor a los oídos de Chema. Tú,
no, todo el mundo te está escuchando. ¿Sabes? Estás bailando ahí, todo el mundo te está escuchando.
Deja de estar dándole amor al micrófono.
Corta esto, corta esto. Ah, no, lo corté. Escuchen.
No lo cortes nada que...
No, estás vacilando. Y nada, simplemente me encanta conocer gente nueva, artistas nuevos. Me encanta la idea de producir algo. De producir algo que es mío. Aunque Chema es el que edita todo.
Sí, pero esto es...
Pero es producción, esto es porque corillo, nosotros conseguimos artistas. Carlito y yo corillo. Conseguimos artistas. Tocamos también en los videos. Hablamos, obviamente, de producción. Y nada, me encanta hacer contenido y me gustaría hasta vivir de este programa. Pero no lo voy a decir muy duro para que pase.
Sí, eso estaría...
Sí, mano, eso estaría demasiado.
Poder vivir de algo que uno le... Del arte, yo creo, tú sabes. Yo siempre soy de los que me he negado a eso. Esa idea de vivir del arte, como que de momento lo veía mal. Ajá. Durante toda mi formación, digo yo. Aunque esa formación no se acaba nunca, pero...
¿Por qué lo veías mal?
Pues no sé, yo creo que fue una construcción en su momento. Porque tengo... Ahora, podría quizás como que mirarlo desde acá, pero desde este tiempo, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver con quien le tenía mucho miedo a tanto a la fama como al dinero.
Sí, por eso te pregunto, porque hay mucha gente
el
que...
El dinero y la fama no
hay mucha gente
cambiado.
Que el miedo es más como perder la esencia de lo que estoy haciendo, sí, no, pensando en que lo estoy haciendo
eres,
por dinero.
Quién tú
Entonces
eres.
Yo empecé a estudiar arte por casualidad, prácticamente, aunque yo no creo en eso de las casualidades, pero el cuento es una casualidad. Y como que esa no era mi... Yo no me veía como artista cuando era un niño. Yo no sabía ni lo que significaban artes plásticas. Ajá. Esto, y pues no fue... Yo ahora mismo tengo 41 años y de verdad yo no sé qué quiero hacer cuando sea grande, ¿entiendes? Todavía. Quiero hacer un montón de... Quiero hacer un montón de cosas.
Claro.
Quiero hacer un montón de cosas. Y fueron
es
las
que no
artes.
Hay por qué poner un stop.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí. Las artes fueron las que me abrieron la puerta, la primera puerta.
La curiosidad.
Y por ahí me he ido y siento que lo ¿verdad? Que me encontré con algo ahí brutal, que me encontré yo mismo. Porque de verdad yo no sabía que yo iba a ser artista. Uh-huh. Yo siempre dibujaba cuando niño y eso. Yo hacía dibujitos de mis favoritos, que si He-Man y el otro.
Ya los He-Man.
Yo podía hacer esas cosas de chamaco a los 10 años.
He-Man es difícil de dibujar.
¿Lo hacías mientras estabas en clase?
Pues, hermano, en clase me pasó que dibujé un caballo una vez. Y la maestra me vio y yo pensaba que me iba a regañar. Y ella cuando lo cogió... Lo que hizo fue llevárselo a otra maestra, que fue a Mrs. Lala, que fue quien me puso en la Escuela de Bellas Artes de Ponce.
Ahí está la casualidad.
Esa fue la primera casualidad. Estaba haciendo ese dibujo y a la maestra le gustó, que dijo, ¿qué? Y se lo llevó a esta otra maestra.
Tiene que estar bien brutal,
mano. Y Mrs. Lala lo vio y dijo, pues tú tienes que estar... Y estaba haciendo un grupo precisamente para conectar... Chamacos que le gustaba bailar.
Yo estuve ahí, corillo, bailando salsa y bailando...
Eso fue la primera experiencia brutal. La primera casualidad fue súper buena esa. Pero, nada, en la high school era Manacel maestro. Nunca cogí clases con él. Y empecé a coger clases en verano, el verano de cuarto año. Cogí unas clases en la biblioteca.
¿Con Manacel no cogiste clases?
No, en la escuela nunca, mano, porque yo trabajaba en la vocacional. Yo estudiaba en la vocacional porque yo quería ser ingeniero o delineante era lo que...
Ajá, ajá.
Que era como que lo que yo veía que tenía que ver con el dibujo y pendejada.
Te pasó lo mismo que a mí.
Delineante y estudié en la vocacional los 3 años de high school, delineante, los mediodías. Ajá. Mediodía en Salinas, mediodía por allá. Y mira, la casualidad brutal es esta. La voy a contar, que en verdad es algo que me hace hasta ilusión contarla. Estaba en high school, en cuarto año. Y una maestra entra al salón así de... Mira que el decano de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico va a dar una charla en la biblioteca para los que quieran ir. Yeah. Yo no sabía ni lo que eran artes plásticas ni decano.
¿Decano quiere
decir?
¿De qué
carajo es eso?
¿De qué universidad? ¿De la UPI?
De la Escuela de Artes Plásticas. Eso es el Instituto de Cultura. Okay, pero es como la única universidad especializada en arte.
Especializada, sí, es que no sé
en Puerto
de eso.
Rico. Okay. Bueno, es que no sabemos de eso, cabrón, ¿entiendes? Eso no es que tú no sabes.
Chema, lo sabía, imagínate.
No lo sabemos. Eso no... Eso tiene bien poquita presencia. Los artistas los tienen apagados bien, cabrón. Eso está al frente del morro y es un lugar espectacular. Y no, no, ¿verdad? Exacto, pero nada, pues decido ir a esa charla porque por salirme de la clase, en verdad, el chamaco, por salirme de la clase me fui para allá. Y él empieza a hablar unas cosas de la escuela, que como que yo empiezo a hacerme sentido, pero yo no tenía idea, yo no me veía como artista ni nada de eso. Y él muestra una imagen, una fotografía que está proyectando con el patio interior de la escuela. Y dice, si ustedes fuesen a pintar algo de aquí o a dibujar algo de aquí, si fuesen artistas, ¿qué ustedes pintarían? Y empezaron a levantar los arcos, que tienen unos arcos interiores, que si las plantas, que si qué sé yo. Y yo, en verdad, fue un poco por joder. Levanté la mano y dije, la araña. Porque había en primer plano una araña que casi no se veía, en verdad, estaba como... como que el ojo no la podías ver, pero yo la vi. Ajá. Lo primero que vi, en la que lo puso, la vi. Y le dije a la araña, y el tipo que me acuerdo que se llama Jimmy Acosta.
¿Te ha invitado? Jimmy Acosta. ¿Está vivo?
Sí, yo creo que sí, era joven. espero que sí.
Por si acaso, era
porque... es que no, era bien viejito.
No, era joven.
Me pasó una vez en un podcast, yo dije, te invitaba y estaba muerto. Y yo, por estar invitando a medio mundo.
Mira, el tipo me dice... ¿cómo tú te llamas? Y yo como que me asusté
ya,
un poquito.
Ya, lo quise joder y me va a joder a mí.
Y yo le digo, José Luis Baerga. Y me dice, yo llevo 5 años dando esta charla. Y eso es lo que, ¿sabes? Ese es el punto. Al final señalo la araña esa. Pero nunca nadie la había visto.
Y
eres el primero que la ve. Como que, uy, coño. Me cogió ahí, tú sabes, y de ahí para adelante como empecé a prestarle más atención. Y pone otra imagen un poquito más adelante, que era como en el patio interior también de la escuela, en la plaza, que es cemento, ¿verdad? Hicieron un mapa encima de tierra, un mapa de Puerto Rico de tierra, y le pusieron como botellas de un galón llenas de agua, a mitad así, bajita, que era como alrededor tenía botellas de agua. Brutal. Y él dice, esto es una escultura, una instalación de un artista. ¿Qué ustedes piensan que significa? Y como que nadie levantó la mano. Y yo ya teniendo algo de atención, levanté la mano y dije, pues yo pienso que puede ser la sequía del año pasado. Esto fue de 2006 y en el 2005-2004 hubo una sequía seria. Uh-huh. Y él me mira así, ¿cómo tú me dijiste que te llamabas?
Ya te he preguntado 2 veces el nombre ya.
José Luis, qué sé yo. Mira, mano, te voy a hablar claro. Yo traje una solicitud que lo que hago es que la muestro, porque por lo general nadie dice me voy a apuntar ahí, ¿verdad? Pero yo te lo voy a llenar. No te vayas, que te voy a llenar la solicitud, te la voy a llenar para que vayas al seminario, que es como... El seminario creo que eran 13 días, que tenía que ir a la escuela una hora y hacer unos ejercicios, y de ahí ellos determinaban si entraba.
Wow.
Yo había solicitado para la Politécnica, pero entonces fui al seminario ese también y me contestaron antes y dije, porque me voy para allá.
Y te fuiste para allá.
Uy. Así fue que estudié arte. Y por ahí para abajo, Tacho, la historia es bien loca.
Me gustaría ver esas dos imágenes. Esas dos imágenes me gustaría ver.
Estaría brutal, ¿verdad?
No sé si en las redes.
Yo no sé
ahí.
Si eso se puede conseguir. ¿Puedo hacer un ejercicio?
Sí, para buscarla y ponerla.
Una búsqueda ahí, chévere.
Mire, Corillo, ya estamos...
Qué cabrón eso.
Estamos cerca de la hora, ¿verdad? No sé si quieren decir algo más y...
Corillo, envíenme bendiciones. Mañana cumplo año.
¿Mañana qué es?
Yo quería decir... 13. ¿A 13?
Ya. Yo nací el día de San Valentín, un sabadito.
Ya, 3. ¡Qué puntería!
Qué amable tú eres, qué amable.
Mira, que no se nos quede. ¿Qué más tenemos que decir?
Yo quería decir que...
Las invitaciones que tenemos.
Pero antes de eso, que José David Chancla nos hizo un jingle.
¡Ah, yeah! Quería hablar de eso.
Déjame buscarlo, vamos a ponerlo aquí.
Dímelo. Es pegajoso, gente. Poco, yo digo, diabólico, porque se te pega una cosa que tú dices, diablo.
Ese es el punto de un jingle.
A mí me pasó.
Claro, sí, estuvimos...
Es más, voy a buscar lo que le envié.
Sí, ese es un jingle que
deja ver si lo encuentro
amigo,
para
el amigo de nosotros, José David, el que hizo el primer episodio con nosotros, lo invito a que lo escuchen.
Él hizo esto como en un programa esos de componer, sí, ¿verdad? Deja ver si se escucha, Corillo. Lo voy a poner por ahí, jingle, dura 37 segundos, así que vamos a escucharlo, a ver qué pasa. Ahí está. Voy a ponerlo otra vez, que empezó bajito. Voy a ponerlo otra vez.
Ahí está el jingle que nos hizo.
Dímelo, dímelo.
Mira, este, él nos explicó que él hizo esa regresión de acordes para que diga
La Nota Podcast. La Nota Podcast.
Y si uno, lo escucha con eso, es que se te pega ahí.
Acabó, es que se te pega bien brutal.
La Nota Podcast. Y así lo digo en serio, se me pegó. Esa pendeja
se pega, sí,
se me
quedó
pegada. Sí, sí.
Es que nosotros somos músicos, se nos pega esa vaina.
Sí, es bien pegajoso.
Pegó por el día.
Demasiado.
Un saludito a José, gracias por el obsequio. Ya tú sabes.
Sí, yo creo que eso lo podríamos, ¿verdad? Como montar y ponerle una instrumentación real y grabarlo.
Claro,
bien
claro, claro.
Podríamos esa es
la
idea.
José, tratamos de montarla la otra vez. Estuvimos
sí,
ahí
no
tratando.
Salió, no, es que estaba muy
salió un poquito.
Sí, un poquito. Hay que ensayar un poco.
Hay que sí, un poquito.
Que le llegue y nos ayude.
Sí, obligado. Y la tocamos en vivo. Está chulo.
Mira, y lo último que, ¿verdad? Que creo que va a ser lo último que vamos a decir, porque ya mismo se nos acaba el tiempo.
Lo que hay
es
pendiente.
Y yo creo que debió ser lo primero que ¿verdad? Que teníamos que
sí,
decir.
Sí, mano.
A lo mejor podemos hacer algo aquí para editarlo.
Vamos a hacer eso, dale.
Grabar lo último al principio.
Y joder con eso.
Y del principio a lo último. Bueno, pues, lo que tenemos que decir es que tenemos dos invitaciones para release de discos.
Diablo, sí.
De dos personas, que artistas que han venido aquí a La Nota Podcast, que de verdad es una de las cosas, ¿verdad? Dentro del mierdero que vivimos diariamente, a mí esto es de lo más que me gusta, como decía. Y esas dos noticias me pusieron bien contento, mano. Bien
sí,
contento.
Sí,
bien
pompeado también.
Dos de las personas que han venido aquí a apoyarnos y a su vez nosotros apoyarlos en sus carreras, porque
claro,
de eso se trata. Uh-huh. Esto, ¿verdad? En el mejor de los casos, de eso se trata, que podamos apoyarnos. Pues prontito presentan ajá, discos.
Se trata de Kenny Wright.
Ahí está.
Bellum. El CD de él, lo presentó, el release party va a ser el 13 de junio.
Kenny Wright con Yalsi.
Yeah, Kenny Wright con Yalsi.
Bellum,
que tienen el nombre de Bellum.
¿Cuándo es?
El 13 de junio.
¿Dónde?
En Club 77, en San Juan.
Sí, mano, gorillo. Vamos para allá.
Vamos para allá. Y el otro es
antes. Ese es abierto al público en general, ¿verdad?
Sí, el otro es antes, ¿verdad?
De eso. El de pero Andrea Cruz es 26 de febrero.
Que es miércoles.
Eso es ya mismo, y es ya miércoles mismo. A las 7 de la noche. Es una invitación que eso a mí me llenó de alegría. Nos hizo una invitación, ¿verdad? Con unos boletitos ahí, VIP prácticamente, ¿verdad? Como que de cortesía para poder asistir allá.
Estamos colados.
Sí, mano, de verdad que se agradece.
Me gusta.
Con ella fue una experiencia haberla conocido como músico, de verdad. Quizás puedo exagerar un poquito, pero cuando Chema me habló de Jorge Drexler, uh-huh, me voló la cabeza cuando lo conocí. Y esta muchacha, de verdad,
también, sí,
cuando
sí,
la
sí,
conocí su música, ¿verdad? Y quizás comparándola, pero su música y su musicalidad con la voz es como,
sí,
me
sí,
voló la cabeza también, de verdad. Está y brutal. Lo digo de corazón, no porque estuvo aquí ni a nada, y qué bueno que la conocí, de verdad, y que la conocí
panas,
y que descubrí su música. No tanto conocerla, su música, de verdad.
Si usted,
que
si usted está escuchando esto Andrea y Cruz, no ha escuchado a Andrea Cruz, váyase por ahí.
No, de verdad, de verdad. No,
también hay un podcast donde ella conversa con nosotros y nos presenta parte de su proyecto y varios trabajos en los que por lo menos yo he participado.
Los boletos de verdad de eso están, déjame buscar por aquí, están en Andrea Cruz Eventbrite, .com. Lo pueden buscar por ahí, ¿verdad? Y consigue los boletos para poder asistir allí.
Sí,
es un conciertito, ¿verdad? Un concierto para el lanzamiento del disco. Están todos invitados, en realidad. Nos dieron los boletos de cortesía a nosotros, ¿verdad? Pero está abierto a todo el mundo a comprar los boletos.
Sería brutal que de momento se llene, tú sabes.
Sí, obligado. Es que se va a llenar. Sí,
está llenando
demasiado. Que el pueblo apoye el talento local y ese tipo de talento que de verdad que
está,
es bien particular y bien. A mí sí, es súper importante que haberla conocido y lo que hace ella, tú sabes.
¿Y será posible que cuando salga el disco y pasen un par de semanas venga a presentarlo a un
bueno,
segundo?
Vamos a hacerle la invitación desde ya.
Definitivamente.
Está invitada a presentar el disco, a cantar algunas de las otras canciones. Nosotros
con la banda completa.
Nos comprometemos a que la grabación va a quedar mejor.
Sí, estamos en esa, Andrea. Tenemos colaboraciones.
Exactamente, tenemos una colaboración con
Double Entertainment.
Double Entertainment.
Con Brian, mano, que...
Nos puso a gozar.
Ha sido de la...
Nos puso a gozar, de verdad que sí.
Las mejores colaboraciones.
Fue un upgrade, ha sido un upgrade. Cada vez que viene es un upgrade bien nítido, nos pone en otro nivel. Así que...
Nada, que nos busquen las redes.
Se lo agradecemos un montón.
La Nota Podcast en Facebook, La Nota Podcast en Instagram, ¿verdad? Estamos también.
La Nota Podcast en YouTube.
El canal de YouTube, búsquelo.
La Nota Podcast en Spotify.
La música que... Toda la música que hemos tenido aquí en vivo está en YouTube, corillo. Aprovechen eso, ¿verdad? Y nada, disfrútenselo, de verdad que sí.
Y venimos más con más contenido pronto, así que espérenlo.
Oye, yo tengo una pregunta. ¿La gente puede hacer escribir mensajes aparte del YouTube?
Pueden escribir mensajes en Facebook.
Pueden
escribirnos mensajes en Instagram. Nos pueden en Spotify se puede.
Esta era mi pregunta.
Tirar comentarios.
Me parece que no.
Ahí no hay comentarios.
Spotify. En Anchor.
En Anchor se puede también. En Anchor se puede. Pues mira, cualquier sugerencia que cualquier de ustedes tenga.
O el email.
Tanto estética como...
¿Verdad? El email también.
O al email.
Ah, bueno, la Nota Podcast a gmail.com.
Que la abrimos en vivo.
El 4 de julio.
La abrimos al aire. Eso sí, estuvo bueno.
En el piloto.
Y... Nada. Muchos artistas me han escrito por Instagram. Porque yo en la descripción tengo como que si quieren colaborar, que me escriban y allí estoy.
Lo otro que está corriendo, esto que estamos grabando hoy, quizás sale la semana que viene, ¿verdad?
Sí, me imagino
que ya
sí.
Es 17, lunes.
Exactamente.
O sea, cuando Chema pueda.
Pues ya es 17.
O, si no es 17 es porque no pude.
Pues está bien, pero va a pasar algo antes. El día 15, o sea, 2 días antes a esto que usted está escuchando, tocó Sincronía en Taco y Cerveza.
Que lo anunciaron, ¿verdad?
Sí, ya está anunciado por las redes. A lo que voy es, corillo, que estamos en proceso de tener contenido, de ir allí. A ver si podemos ir el sábado y grabar
eso
algo.
Bien.
Que puede ser
eso
que salga
bien.
Algo de eso también.
Eso estaría muy tenemos bien. Yo espero que sí.
Ya y nada, ya pasó, ¿verdad? La actividad, pero búsquelo en las redes. Que ellos siempre ponen videitos de las actividades y todo eso. Así que eso también está corriendo por ahí.
Mira, pues... Evidentemente es imposible hablar de todo en una hora, ¿verdad? Nah, de todo lo que hacemos y de las cosas que...
Sí.
Así que tendremos más espacios como este. Si usted llegó hasta este momento a escuchar esto, escuchando estos tres amigos aquí haciendo este vacilón.
Hermanos.
Se lo agradezco muchísimo, se lo agradecemos muchísimo y espero que nos veamos en una siguiente notita.
Está pelando.
Vamos a ponerlo. Voy a conectar.
Verdad, vámonos con él.
Vamos a estar aquí.
Fue la nota discordante número 3.
Sí, corillo, llévatelo con
lo que pasa. Yo lo escucho en los headphones, pero ustedes no lo escuchan.
Pero nada,
yo lo escucho en mi mente.
Lo escucho.
Estamos afinados con el tono.
Yo creo que están afinados.
Es que se pega bien cabrón y está con el tono y toda la pendeja.
Y si lo pongo, lo voy a poner por el micrófono aquí para que lo escuche todo
dale,
el mundo.
Dale. Mano, chancla, te guillaste, de
sí,
verdad.
Sí, mira, ahora
bajista oficial ahora de Gibaro. La banda, sigan esa banda,
duro. Verdad,
el tipo está con ellos ahora, de aquí en Salinas. Durísimo. Bajista, déjalo, demasiado.
Eso le escucharlo.
Chancla, gracias Corillo, esto fue La Nota Podcast.
Por eso es que esta es la nota discordante.